Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio. Nos pueden encontrar en redes sociales como arroba U Rosario Radio en Facebook, Instagram, Twitter. Hoy sí me acordé de presentar adecuadamente y como es debido este gran programa. Entonces muchas gracias al gran Nelson Duarte, que hoy lo noto esquivo y alejado. Su chaqueta bomber me intimida. A Vladimir Helves por romperme el corazón el día de hoy.
Lo siento, chombo.
Vladimir me había prometido que hoy los dos íbamos a estar en una fraternidad de camisetas hawaianas y él rompió el pacto sagrado. Entonces hoy con Vladimir estamos separados cuando menos. Y el gran Juan Camilo Zavala, que está aquí salvando patria como siempre, poniéndose la 10 y capando procesal civil general. Liliana Otero, si está escuchando el programa, que sepa que esto es producto de una vagabunda. No, mentira. Juan Camilo Zavala, ¿cómo vamos?
Mal.
Vamos mal. Buenísimo. Yo soy su humilde servidor, Mateo Viveros, y sé que todos están pensando que se me olvidó presentar a Sebastián Ríos, pero no se me olvidó presentar a Sebastián Ríos. Y eso que no tengo la escaleta en mano. Soy su humilde servidor, Mateo Viveros. Esto es La Mala Hora. Y empecemos con esta vagabundería.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Era el mejor de los argumentos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de Dos Ciudades.
Bueno, el hijo bastardo de Vladimir Helves y Daniel de Asa es esta escaleta, al parecer. Vladimir no quiere aceptar ningún tipo de responsabilidad por el contenido, sino exclusivamente por la música, según me está comentando.
Que tampoco da mucha esperanza.
Tampoco es para que nos sintamos orgullosos.
Exacto.
Oh, bueno. Pero Daniel de Asa tomó la iniciativa. Y después de una perorata, como es de esperarse de él, digamos, una cantaleta, una concatenación incongruente de palabras, decide preguntarnos sobre los monstruos en la literatura. ¿Qué monstruos recordamos? ¿Cuál es el papel de los monstruos en la literatura? En general. Vladimir, por favor, toma tú la iniciativa.
Cuando estábamos haciendo la escaleta, de Asa dijo que debíamos vetar Lovecraft para hablar de monstruos.
Y lo dañaron.
Y yo me niego a vetar a Lovecraft para hablar de monstruos.
Yo creo que hoy nos podemos preguntar, ¿quién es de Asa? Hoy podemos vetar a de Asa.
Hoy podemos vetar a de
Asa.
Hoy
podemos vetar a de Asa.
Hoy vetamos a de Asa. Hoy...
¿Qué piensa de Asa? Ah, no puede decir qué piensa porque no vino.
El caso es que, pues, o sea, hablar de monstruos en la literatura es como complejo, ¿no?
¿Por qué?
Porque, pues, o sea, si nos ponemos a pensar, primero la idea del monstruo, ¿qué es un monstruo como tal? O sea, ¿cómo diferimos un monstruo de una criatura mitológica? No necesariamente son lo mismo. O sea, por lo menos yo me pongo a pensar un poco en así, el antiplano cundiboyacense. Y pues probablemente hablemos de esto más tarde, pero como el primer ejemplo es como una vaina es el venado de oro que está en los cerros, que no es un monstruo, y otra vaina es la patasola que sí, mata a campesinos. Entonces no. Entonces yo creo que ahí hay como diferencia. O sea, el monstruo que es el puto diablo que ocurre con los monstruos.
También la otra cosa es que el monstruo generalmente tiende a mostrarse de dos formas, como un peligro desconocido. Digamos el terror de Lovecraft, el de Mayhem, etcétera, que es un terror cósmico, místico, etcétera, que es como un terror de lo desconocido, de lo que supera lo que nosotros conocemos. Pero a la vez están los monstruos que son extremadamente humanos, hasta cierto punto. Me podría argumentar que Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, pues esa novela de Mary Shelley está narrada desde la perspectiva del monstruo. Y hasta cierto punto, digamos, uno comienza, hemos dicho, es un monstruo, también es por su humanidad, ¿no? Por su relación frente a la humanidad. Y hasta cierto punto es como su intento por ser humano, pero no poderlo ser, ese tipo de cosas.
Pues, o sea, tal vez nos vayamos muy serio, pero entonces voy a invocar a mi wannabe antropólogo. Entonces esto es todo un ejercicio de reconocimiento, ¿no? Entonces claro. Esto es alteridad en plenitud, alteridad ya llevada a la otra edad. O sea, cuando yo me defino a partir del otro. Entonces yo digo como, ese man es diferente, ese man es el monstruo, yo soy el humano, yo estoy bien. Y como yo soy el humano y yo estoy bien, él es el monstruo, o sea, son procesos simultáneos. Yo me identifico a partir del monstruo y identifico al monstruo a partir de mí. Llegó un invitado especial.
Más bien un desinvitado especial.
De Asa afirmó un poder amplio, especial y suficiente en cabeza de un nuevo integrante, al parecer transitorio, que viene con libro en mano, el libro del desasosiego de Fernando Pessoa. ¡Steven!
¿Qué más? ¿Cómo están? Yo creo que más que un invitado, es un desinvitado. Sí, yo pienso eso.
Cuéntanos qué pasó con Daniel.
¿Con Daniel? Si les soy sincero, no sé qué pasó con Daniel.
Daniel está muerto.
¿Quién es Daniel?
¿Quién es Daniel?
¿Cómo así Daniel? Nunca he conocido a ningún Daniel.
Nadie sabe.
Ese tal cómo. Daniel no existe. Expresaría un presidente por ahí.
Invocando, usó la carta Santos, entonces ya terminó la discusión.
Literal.
Ese tal Daniel no existe. Bueno, pues tío, estábamos hablando, Zavala estaba haciendo una exposición bastante
sobria.
Sí, aburrida.
Como tiene que ser, güey.
Completa.
Sobre los monstruos en la literatura. Y no sé, una cosa que yo quería decir al respecto es como, sí entiendo el tema de la otredad, como de distanciarme de lo que, o sea, es un monstruo porque se siente a mí, porque tiene cachos, porque es más violento, lo que sea. Pero a la vez siento que los monstruos se vuelven más asustadores en la medida en que más se parecen a uno, digamos.
Mr. Hyde,
exacto.
No sé, por ejemplo, es que no sé si han visto, por ejemplo, en esas películas antiguas, siempre lo que tratan de hacer es deshumanizar al monstruo, precisamente no darle como un rostro. Por ejemplo, este que tiene una máscara de hockey, ¿cómo es que se llama?
Jason.
Siempre tratan como de deshumanizarlo de alguna manera, yo creo que precisamente es por ese miedo de ver en ese monstruo a un par, por decirlo así.
Como que mientras menos sea persona, más daño le podemos hacer.
Yo siento que ahí difiero gravemente.
Pero lo de Mr. Hyde lo digo es por eso. O sea, no es un monstruo per se, porque la manera en la cual se usa es particular. Pero yo sí siento que termina siendo. Creo que el monstruo sí está el tema de la otredad, pero a la vez es como el miedo a convertirnos en.
O sea, es que esa es la vaina. Porque entonces tendríamos que pensar también en, digamos, cuando se hacen estos juicios, digamos, a un asesino serial o por el estilo, también se le atribuye la condición de monstruo, en cierta forma. Uh-huh. Pero más allá de eso, o sea, pensando en lo que decía Steven, yo creo que no entraría dentro de la categoría literaria de monstruo. Monstruo sería ninguno de este tipo de slashers. Krueger no sería un monstruo, Krueger es un slasher. Un slasher es un humano que mata como con bueno, velocidad.
Sí. No, pero Krueger tiene poder, o sea, Krueger se te mete en los sueños, güey. Eso ya es un monstruo, o sea.
Pero, o sea, no es lo
pero
mismo.
No sé si dentro, bueno, creo que lo que dices, es cierto, no sé si dentro del campo de la literatura quepa.
O sea, tipo,
para verlo.
Yo no lo vería como un monstruo, yo diría como el Orla es un monstruo en Montpassant.
Drácula es un monstruo, evidentemente.
Pero digamos que es que es esa vaina. Por lo menos dándole esa. Ted Bundy sería un monstruo. Es asesino serial. Pero entonces, literariamente, ¿cómo entraría? ¿O qué es realmente un monstruo? ¿Cómo le damos forma?
Es que es exactamente a lo que yo me refiero. Yo creo que el tema del monstruo, o sea, obviamente hay un canon, entonces uno dice, listo, están zombies, Drácula, Frankenstein, o sea, como los clásicos monstruos que todo el mundo habla cuando habla de literatura clásica. Pero yo siento que la palabra monstruo también está utilizada hasta cierto punto. Mejor dicho, el miedo que le genera a una persona hace que lo otro se convierta en un monstruo. El monstruo yo creo que es eso que genera como un terror innato hasta cierto punto, un tema gutural. Y yo creo que, aunque no entre como dentro de un canon, y evidentemente estoy de su lado en eso, o sea, yo sí siento que lo que es un monstruo, estábamos hablando de que es un monstruo y llegó Daniel. Entonces, pues...
¿Casualidad? No creo.
No creo que no sea creo. Una casualidad.
Chico, el monstruo llegó, que llegó
el monstruo del programa.
El monstruo. Yo creo que evidentemente hay un canon, y si uno quisiera ser purista no puede alejarse de ese canon. Entonces el monstruo sí tiene que tener como cierta inhumanidad o ciertos, no sé, poderes oscuros, no sé, lo que sea. Pero entonces, no sé, por ejemplo, Thanos no es un monstruo porque...
Es un héroe.
Es, bueno... Precisamente yo creo que no es un monstruo, es porque no nos da miedo de la forma en la cual los monstruos deberían darnos miedo.
Es que no creo que sea una cuestión de que el monstruo tenga que dar miedo. O sea, tenemos como los vampiros y Drácula como un monstruo excepcional. Siempre cuadra cuando uno habla de monstruos, uno dice Drácula inmediatamente. Pero si uno se pone a pensar en Drácula se mueve dentro del desprecio y de la seducción. O sea, Drácula no es algo que solo sea que dé miedo. Drácula también, en cierta medida, actúa como un elemento seductor para la humanidad.
Pero mientras está seduciendo a una persona, por ejemplo, o sea, mientras uno piensa en lo bueno de Drácula, no sé, inmortalidad o lo que sea y tal, no creo que sea un monstruo. Yo creo que se convierte en un monstruo cuando decide atacarlo a uno, cuando uno se da cuenta de los problemas.
Pero entonces, ¿quiere decir que Drácula es monstruo y no es monstruo al mismo tiempo? O sea, en una escena en la que está a punto de morderle el cuello a la vieja porque la sedujo.
Monstruo.
Pero la sedujo.
No monstruo.
Entonces ahí uno puede hacer otra pregunta. ¿Gregorio Samsa puede ser catalogado como monstruo?
Sí. No. De ser humano. ¿Por qué? ¿Por qué, doctor Deas?
Y los estrenos,
claro. Don doctor profesor, abrió un periódico ADN, se sentó como dueño de la cabina, no llegó, como si no hubiera llegado tarde.
Es que me dio pena interrumpir a saludar. Entonces, buenas. Las Melenes es una mierda, huevón. Mi vida también.
Patrocinado por
Transmilenio es el monstruo.
Transmilenio es el monstruo en la vida de Asa.
También. Yo creo que Samsa llega a ser un monstruo desde que se consolida la metamorfosis. A lo menos físicamente. Es que un monstruo per se no debe tener sentimientos diferentes a los humanos. No es excluyente. O sea, un monstruo no va a ser diferente o no va a sentir diferente al humano. Siempre. La mayoría sí, algunos sí. Pero no todos. O sea, incluso desde la mitología, huevón, muchas criaturas mitológicas que se catalogaban como monstruos tenían los mismos actuares humanos y los mismos pecados humanos.
Pero, o sea, entonces el debate está, Steven ahorita está hablando, entonces usted, pues sé que no es amplio conocedor de cine, pero entonces supongo que por referencia de cultura pop sabe de Jason, el de Viernes 13. ¿Jason sería un monstruo?
No sé,
el de la máscara, güey.
El de la máscara de Hockey.
No es el de las cicatrices.
No, ese es el malo.
Todos son malos. Todos
son malos.
¿Y
si el monstruo es el bueno?
Pues es que yo no sé cómo la trama. ¿Él es humano?
¿Era? Sí. Se supone.
¿Era?
¿O es?
Pues partiendo Chumpi, con su era, entonces ya no es humano, entonces es monstruo. O sea, es que digamos, uno debe entender que hay humanos con sentimientos monstruosos, pero hay monstruos con sentimientos humanos. ¿Sí? O sea, las combinaciones son... muy variadas.
Veto esa categoría.
Yo creo que...
Moción de veto para esa categoría.
Yo creo que hay que hacer un throwback Thursday a los inicios del programa y es entonces definamos monstruo, porque estamos en una perorata y no tenemos nada. Hemos estado hablando por 20 minutos y no tenemos nada.
Yo diría que monstruo es algo no humano. Que puede ser no humano físicamente o no humano sentimentalmente.
Es un hidrante, es un monstruo.
Sí.
Bueno, esto fue la mala hora. Ya esto está quedado. Si, si uno dice que un hidrante es un monstruo, ya que, o sea, ya se terminó todo, ¿estamos listos?
Pues, ¿no? Un hidrante que hable va a ser un monstruo, güey.
Bueno, pero si me habla, claro, pero ando pues, caminando por la calle y encuentro un hidrante al lado. ¡Ah!
Un saludo para la tina de Don Benito.
La tina de Don Benito fue un monstruo para Vladimir y no le habló.
Pero, o sea, es que también actuó como Drácula. Lo sedujo y a la vez lo atacó.
Cuando lo sedujo, no fue monstruo.
No fue monstruo.
No fue monstruo porque...
Cuando Vladimir sucumbió, fue monstruo.
Ahí fue, ahí fue.
Yo creo que hay que aclarar.
Este programa está auspiciado por Don Benito.
Este programa está patrocinado por Don Benito. Don Benito... te va a tratar mal.
Porque es que, ejemplo, Dorian Gray, ¿es monstruo o no?
No.
¿La inmortalidad no es algo no humano?
Pero entonces, ¿todo lo que sea inmortal es monstruo?
Pues no, yo, o sea, por eso le pregunto, para Zavala, ¿qué es lo monstruoso?
Es que yo siento que por lo menos la categoría que estamos manejando es como no humano, entonces monstruo. Y no creo que sea así.
O más allá de
lo pero humano, entonces, ¿usted cómo definiría lo monstruoso?
Es que esa es la vaina. O sea, creo que inclusive dentro de los monstruosos cabrían un montón de calificaciones. Porque entonces, un monstruo es diferente a un dios. No es lo mismo un daemon que un dios. O sea, entonces tendríamos esta categoría de daemon. Que ahí sí, sacando la.
¿Qué dice la RAE de monstruo?
Monstruosos serán los comerciales que vienen a continuación.
Estás escuchando La Mala Hora. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos para darte la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Huele Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual. Navega, trabaja y estudia con Urrosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Bueno,
la idea del antropólogo es categorizar todo hoy.
Resulta muy disidente que abramos los micrófonos y estaban peleando. Yo creo que esta sección nos va a tomar un tiempito.
Dos horas.
Tres
secciones, tres
programas. Vamos a volver a hacer un mes. Tres programas seguidos de la misma pendejada. Ya se está volviendo costumbre. Pero la RAE, como suele suceder, no dirimió el problema, sino que creó tres más. Lo incrementó. Entonces, la RAE tiene ahí la definición de asística, lo cual no me sorprende para nada. Yo creo que de ASA es el community manager de la cuenta en Twitter.
Uf, ojalá usted ha visto esas respuestas. Yo no tengo tanta creatividad.
Yo creo que el
¿La Netflix, yo creo que ¿la
es
vieron?
Bueno, entonces él es el cargo que él ansía, yo creo.
Uf, sí.
Llegando. Pero la RAE entonces establece que, dícese de monstruo, primero, ser que presenta anomalías o desviaciones notables respecto a su especie.
Partiendo de ahí, ¿Dorian Gray es un monstruo?
¿Usted es un monstruo? Partiendo de ahí. Sí, o sea, porque, o sea, si suponemos, entonces, cualquier...
¿Qué anomalía tengo yo?
Pues que toma más que nosotros, toma más que todos en la mesa. Ya, eso es una anomalía. Eso es una anomalía.
Ustedes son los raros.
Pero entonces...
ustedes son los que no toman, qué pena.
Entonces, pero, bueno...
¿Qué clase de revolución pero es esta?
¿Qué es una anomalía ahora?
Eso es una anomalía.
Sí.
No. ¿Qué es una anomalía?
Volvamos a los monstruos de la literatura.
Sí, por favor.
Por favor.
¿Dorian Gray no tiene una anomalía? ¿Sí o no? Responda.
¿Mr. Hyde es un monstruo?
Sí.
Mr. Hyde es un monstruo. Gracias.
Pero ahí está como otro debate, la dualidad entre qué es lo monstruoso y qué es lo humano.
Pero es que incluso lo que nos propone Stevenson en la novela es la vida de un monstruo y la vida de un humano. Entonces, obviamente, pues, va a ser un monstruo. Pero volvamos a un tema como más espeso. Dorian Gray, güey. Es más pinta que todos nosotros juntos.
Y por eso es anormal.
Eso ya es anormal.
Eso es anormal.
Si Dorian Gray estuviera monstruo.
Difícil no es, ¿no crees?
Sí.
Hollywood, pero, es una convención de monstruos.
Exactamente.
Los Oscars son una convención.
Pero, partiendo de ahí, Dorian Gray entra en el tipo del hombre medio. Acá tenemos el penalista al lado. ¿Sí? ¿Pero tiene una anomalía?
Pues es inmortal.
Pues es inmortal, sí.
Yo... Ah, ¿entonces es un monstruo?
Sí.
Gracias.
Pero, a ver, o sea, lo que estábamos hablando antes de que usted llegara a embarrar todo, como suele ocurrir, Daniel. mentira. Pero igual estábamos jodidos antes. Pero lo que estaba diciendo a cierto punto es, yo creo que, y yo creo que por ahí debe ser el tema, y lo que le está diciendo a Sales, claro que hay un canon de monstruos. El canon de monstruos son los que uno siempre tiene en la cabeza cuando piensa en monstruos, o no sé, hasta quimeras, animales míticos. Todo ese tema son lo que uno piensa inmediatamente cuando está pensando en un monstruo. O inclusive, no sé, un dinosaurio cuando el computador se queda sin internet. Como el que está usando Zabal ahora. Pero me parece que ese canon es simplemente por el ideal, el imaginario que nosotros tenemos. Y un monstruo es simplemente cualquier cosa que es diferente a uno, pero que uno lo note familiar también. Yo creo que ese es el tema. O sea, un monstruo no puede ser, mejor dicho, para mí un monstruo no es un hidrante. O pues digamos, un monstruo no es un sombrero, porque yo no encuentro nada con un sombrero que no se mueva, un hidrante que no se mueva.
Pero el sombrerero.
Claro, es que esa es la cosa. ¿Por sombrerón. Qué? Porque me da...
Sombrerón, creo. Sombrero. ¿Quién es el sombrerero?
El sombrerero. Tiene que
haber... Sombrero gigante con paticas, weón. Que
es el sombrerón. Es el sombrerón.
¿El sombrerón?
Gracias, historiador.
Perdón.
Y quería hablar de las crónicas de indias. Gracias a Dios lo detuvo.
No, pero ahí está. Creo que está en la escaleta.
Bueno, sí, ahí usted habla de que para los cronistas, todos los animales que se encontraban aquí eran monstruos.
Pero por ejemplo, Lovecraft tiene un cuento muy bonito de son unos tipos que se van de expedición a una cueva y de un momento uno de los que iban se pierde, se separa del grupo y queda totalmente a oscuras. Y el tipo cuenta cómo empieza a escuchar pisadas, cómo esas pisadas le hacían pensar en algo monstruoso, en algo grande, antropomórfico. Y que al final llegaba el tipo que iba a la expedición, alumbraba, daba tres tiros y mataba la cosa que estaba oculta en la oscuridad. Que al final era otro sujeto que hacía mucho tiempo se había perdido en la cueva.
¿Los mutantes son monstruos?
El punto es que el punto es que había un monstruo hasta que le dieron tres tiros y alumbraron. Y se dieron cuenta de que era un hombre.
Exacto. Yo creo que...
Lo desconocido y lo monstruoso.
Sí. Yo creo que eso es, el monstruo necesariamente tiene que dar miedo. O
intriga.
Miedo, intriga.
No, no,
sí,
miedo, intriga.
Creo que intriga.
Bueno, intriga podemos todos.
Pero ya, no. Consenso. No,
consenso. ¿Intriga?
Intriga, pero no. O sea, es que cuando se dice.
Pero si usted ve a George Clooney, también la intriga.
George Clooney es un monstruo.
Esa es la conclusión. Conclusión 1. George Clooney es un monstruo. Pero, o sea, pensemos así. Si usted ve la sombra del hidrante, la sombra del hidrante es un monstruo si le da miedo porque no la conoce.
La imaginación.
¿Si hay un hidrante? Sí.
No. Incluso si hay un hidrante. Porque la imaginación le genera la intriga de pensar lo peor, que puede haber un monstruo, weón.
Si usted
estaba en un estado alterado de conciencia.
Lambiendo tortugas.
Y ve un hidrante.
A ese le aparece.
El hidrante es un monstruo.
Ninguno en la mesa de trabajo ha estado en un estado alterado de conciencia. Bueno,
nunca hemos comprado ranas o tortugas para lamer, vale la pena aclarar.
Para lamer.
Qué gran canción.
Saludos a mi abuela.
No se rías, muchachos, volvamos.
Bien, bien.
La sombra del hidrante, desde el observador que no sabe que es una sombra y es un hidrante, puede llegar a entenderse como un monstruo.
Todo es un monstruo.
Una imagen de monstruo.
Sí, todo es un monstruo. Todo lo que no se conozca es un monstruo.
Exacto. Pues la anomalía.
No, inclusive, no. Si nos vamos más allá. Entonces, ¿cómo tenemos la imposibilidad de conocer fáctica por ser humanos?
Nelson es un monstruo en la consola. Exactamente.
En la oscuridad.
Sí, miren, acá ya empezamos.
Messi es un monstruo del fútbol.
Ya ahí empezamos, ya ven, ya empezó un ambiente monstruoso.
Nelson bajó las luces de la cabina.
A Laureano Gómez.
Y estoy viendo a Zabala medio sospechoso.
Medio monstruoso.
Nunca lo había visto así, güey.
Pero entonces.
ya no sé qué hacer, bro.
Venga, pasemos a la siguiente sección.
¿Dónde tiene garabato y tú verás? ¿Dónde tiene garabato y tú va a ver?
Conéctate en Twitter con el numeral La Mala Hora UR. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha valorada. En La Mala Hora suena Entre Meses.
¿Por qué tía criolla, Daniel Deas?
Es un nuevo concepto antropológico.
Con el monstruo que es Snoop Dogg, estábamos entrando a esta vaina.
la verdad es que no entendí nada. Entonces, por primera vez, no voy a presentar una sección, sino Daniel.
Pues esta sección tiene dos ideas y es hablar de monstruos colombianos, como cuestiones monstruosas que uno conozca de la colombianidad, hablando de términos.
¿Cuál es la palabra
colombianidad?
¿Mitoloquipia?
Mitoloquia criolla. Es que es un término que están creando los nuevos antropólogos y es, esta mañana unas gallinas mataron a un lobo que se entró en su galpón. Esos son píos monstruos. Entonces, pues ahí está.
Hola. Por favor. ¿Está bien?
Acá el único monstruo es Daniel. ¿Qué es eso?
Yo creo que lo único que tenemos claro aquí es que Daniel está siendo forzado a hablar. O sea, lo secuestraron.
Hay un monstruo.
La verdadera pregunta es, bueno, ustedes, muchachos, mesa de trabajo, ¿qué monstruos colombianos o puramente colombianos conocen?
No sé.
La bola de fuego.
¿Sí? ¿La bola de fuego?
La bola de fuego, la pata sola, la llorona, la rodillona, el colmillón.
El mohán.
El del silbido, el silbador. ¿Qué más? O sea, es que de esa hora.
¿Y cuál es su preferido, Zabala?
Yo me acuerdo que usted sacó un libro que yo tenía, que hizo una recopilación de mitos de la Universidad Autónoma. A mí hay uno que me traba mucho, que es como el patetarro. El patetarro, y hay otro que es como el pájaro del diablo, una vaina así. El caso es que el pájaro del diablo es como, no sé dónde lo sacaron, pero me parece como una justificación para el conflicto eterno de este país. Dice como que la gente estaba feliz y de un momento a otro iban a firmar la paz.
Pájaro y se mataron.
No, y el pájaro empezó a cantar y la gente se empezó a matar porque sí, mataban a sus familias y mataban con quienes iban a hacer la paz porque sí, porque el pájaro cantó. Entonces es como una justificación de que es lo que obliga a la gente a matarse en este país.
Muy bien.
El pájaro del diablo canta.
La gente estaría feliz con
usted.
Juzgamos al pájaro.
Pájaro. Pájaro. Pero pues, pájaro tiene otra acepción en este país
pájaro,
también.
Era un pajarraco. Era un chulavita.
Una mezcla entre un pájaro y un paraco. Era un pajarraco.
Digámosle ave.
Ave. Ya. El país habló.
La Colombia profunda.
Sí. Don Mateo, ¿cuál es su mito colombiano
pues,
favorito?
Primero que todo, no sabía del pájaro. Que ahora se acaba de convertir en mi favorito. Está buenísimo. Una objeción.
Dios mío.
Aparte de ese terrible chiste.
Un saludo para la JEP.
Un saludo para la
JEP. Donde quiera que esté monstruo de acá.
Ese chiste que estuvo monstruoso.
Un saludo para la JEP. Cordial saludo a la JEP.
Este está patrocinado por la JEP.
No, porque ahí nos cierran.
Nos censuran.
Objetarían 6 miembros del programa.
No más ese chiste, Chumbe, por favor.
Objetaría. A usted lo objetarían, Daniel.
A usted también con los chistes.
A mí también me objetaría.
Continuemos.
Volvamos.
Para mí sería la bola de fuego. O sea, a mí me parece que es gran monstruo porque es una bola de fuego. O sea, ni siquiera es que
el sol.
Es que eso es lo. Nos esforzaron. Es hermoso, fue como...
O sea, es una representación de lo colombiano, la oda de la pereza.
Es como, no, ¿cuál es el monstruo nuevo colombiano? No, se llama motosierra. Ni siquiera se esforzaron para ponerle un nombre, es una bola de fuego.
O sea, cuando el motor suena más lejos es porque está más cerca.
Exactamente. Cuando menos piensa que va a salir una motosierra,
sale.
Aparece Vladimir.
Buenas tardes.
Bueno, volvamos. Vladimir, ¿cuál es su monstruo favorito?
No sé, nunca fui muy cercano a la tradición oral respecto a las leyendas. Pero en Scout teníamos un montón de...
¿Usted fue Scout?
Fui Scout, soy Scout y a mucha honra. Wow. Teníamos un montón de historias siempre donde acampábamos. Que siempre, el lugar donde acampábamos era Santa Elena. Y siempre teníamos leyendas como Manderman, que era un tipo que habían descuartizado cerca hacía mucho tiempo y que en cualquier momento se aparecía frente a los campamentos pidiendo comida. Y era como uno de los mitos que más me marcaba porque yo no sabría qué hacer si se me apareciera un tipo frente al campamento a pedirme comida.
¿Por qué se llamaba Manderman?
Ni idea. Son esas cosas que uno no pregunta.
Ok.
Steven.
Mi monstruo favorito. uy, no sé realmente qué podría decir, pues, del que más he escuchado, la verdad, pero pues no sé si llegue a ser tan colombiano.
Uno del Valle, del Cauca.
Ya empezamos. La Llorona, la verdad, La Llorona, yo creo. ¿Qué pasó? Quiero que se expresen por qué se ríen.
No, me acordé de un chiste.
La Llorona, marica, es que en el pueblo de mis papás siempre hay historias de esa mierda, güey. Cerca donde vive mi tía hay como un río, por decirlo así, y siempre dicen que ahí se aparece la Llorona en Semana Santa. Una vez unos primos fueron disque a cazar la Llorona, güey, con correas y chanclas.
Brillante. O sea que, ¿y lo lograron?
No sé qué podía salir mal en ese plan. ¿Sí?
Correas y chanclas.
Correas
para cazar la Llorona.
Exactamente.
Esperado.
Al menos estaban benditas las correas.
¿Cómo esperan que este país funcione?
Espérenme y les termino de contar esta gran historia. Y entonces estaban ahí a la espera cuando suena un gato por allá. Un chillido.
Mataron al gato.
No, mataron al gato. Marica, yo tengo un primo que es gordito, güey. Marica, nunca.
Saludos a los gorditos.
Nunca había visto a un sujeto correr tanto. Marica. Usain Bolt no lo alcanza, maricos.
Los ríos y los niños son como imanes de monstruos.
Sí.
Siempre que hay un río, siempre que hay un niño, hay un monstruo que lo acompaña. Terrible.
Me hizo acordar hablando de los scouts. Porque yo nunca fui scout, evidentemente. No sé amarrar un nudo.
No sé amarrar un nudo.
Ahí está.
Esa frase acaba de describir lo mío. O sea, yo no me amarro los zapatos, sino como que simplemente lo magueo.
Sí.
No tengo ni idea. Eso muestra mi ineptitud citadina frente a temas scouts. Pero en el colegio, pues había una tribu scout muy arraigada y toda la cosa. Y siempre había un día scout de chiquitos, y entonces cocinábamos en naranjas y hacíamos un montón de vainas y no sé qué. Y por la noche, en la lluvia, Zavala, en serio, acaba de decir el Ayuwoki.
Es que me vino a la mente como, ¿el Ayuwoki sería un monstruo?
El Ayuwoki es un monstruo.
O sea, cuando el Ayuwoki sale a las 3 de la mañana haciendo jiji.
El único que lo puede salvar es el EO, acuérdese.
Un saludo para Michael Jackson, donde quiera que esté.
Es una pregunta seria. Yo creo que deberíamos mandarle un saludo a Michael Jackson.
Este programa salió de todo.
Bueno, aquí va como una historia de vida. Yo
tiene que ver con el Ayuwoki.
No.
Usted lo inventó
con Michael Jackson.
Cada vez suena peor. Y ahí también empezó. Cuando yo era niño, pum, peor aún.
Cuando yo era niño, ¿cómo se llama? Michael.
Bueno, el caso, lo importante es que
en Chochi.
Bueno, no descansé mucho porque creo que va a ser gracioso. Entonces, pues yo veía mucho History, ¿no? Entonces ahí mostraron una vaina clima como Monster Quest. Entonces,
sí.
Entonces ahí salieron unos más que se llaman cripsólogos, güey. Mi primer pensamiento de trabajo, yo quería ser cripsólogo. Y ahora estudio Derecho.
Ha parecido, ¿no? Parecido.
Parecidísimo, o sea, esas vainas de lo irreal. Entonces, creo que traje el Ayuwoki a colación porque es como esa vena de cripsología de buscar el Ayuwoki que todavía me queda.
Bueno, acá hay que hacer un paréntesis. Nuestro conductor casi perece.
Un saludo al internet.
Es el monstruo del siglo XXI.
Sí. Yo no entiendo lo de la Ayuwoki. Créame que es de los memes que más me ha hecho reír últimamente. Es una cosa genuinamente increíble.
¿Qué monstruo el que lo inventó?
Un monstruo el que lo inventó. Un saludo a Twitter y a Facebook. Y ya compensado, pues yo siento que esta sección ya...
Ya se dio por destruida. Nosotros no hacemos ni cumplimos una sección, sino la destruimos.
Yo creo que el monstruo colombiano por excelencia es el Ayuwoki. Sí. Entonces yo creo que ya quedó
y el EO es lo único que lo contraataca. Vamos a una pausa porque casi me muero. Entonces,
me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones.
Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias, porque llegamos a la de la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga Casa Huere Virtual. Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio.
Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual.
Navega, trabaja y estudia con Un Rosario Radio.
Reduce, reutiliza, recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y Un Rosario Radio.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Estás escuchando Un Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede Claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede Claustro.
Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes. De Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Estás escuchando La Mala Hora. ¿Terminaste un libro y no sabes qué hacer con tu vida? Aquí, en Sobre Héroes y Tumbas, te daremos otro para que te deprimas aún más.
Bueno, yo creo que hemos levemente podido superar el jiji de Zavala. Yo la verdad es que no nos dio la bobada el día de hoy. Los monstruos hacen eso, al parecer. Y vamos a seguir con la bobada.
Gran canción.
Guajira Guantanamera. Bueno. Tenemos una actividad propuesta por el gran Daniel de Asa y es la de describir cuál sería el monstruo perfecto para encontrarse en el centro de Bogotá, Candelaria, a las 10:30 de la mañana. Se me hace que es una hora, porque, primero que todo, ¿por qué escogió la hora?
Porque es una hora monstruosa, toda la gente tiene afán.
No hay gente en el centro a las 10 de la, a las 10:30 de la...
Los pocos que hay están corriendo.
Pero las horas de monstruosas clásicas son, no sé, 3 de la mañana.
¿Pero es AM o PM?
Es AM.
Antes, no, cero grave.
Exacto, va a ser raro. Sí. Es como por la noche o empezando, o sea, el día.
Yo creo que lo más monstruoso es cuando hay más gente.
Sí, mucho, señora gente.
Las mayorías traen lo monstruoso.
Bueno, entonces, para responderle, para mí, el peor monstruo sería un esmeraldero al cual le acabo de tumbar las esmeraldas.
Con revólver en mano.
Un saludo estar
para
de afán,
todos los esmeralderos de la estrella.
Shout out.
Este programa está patrocinado
por no, donde estuviera patrocinado por esto estaríamos en una cabina
De oro.
Shout out al Centro de Esmeraldas, Avenida Jiménez con Quinta. Exacto. Edificio más bonito del centro de Bogotá. Pero sí, para mí sería el andar de afán corriendo por la plazoleta del Rosario, toparme con alguien y que se le caigan las esmeraldas
un montón de al piso,
un montón
verdes.
De piedritas pendejas que tenían un papel blanco discutiendo con otra persona que está parecía igual de bravo y tumbé y el tipo se voltea y me mira.
Creo que era un silencio terrible.
No.
Pues
no
es una escena monstruosa.
Para mí eso sería el mayor temor. Yo siempre que ando por ellos intento caminar como buena, sí, no, perfecto.
No me vaya a matar, señor. No,
yo aquí, zona libre de asesinatos. Zona libre de asesinatos.
Don Zavala, ¿cuál sería su monstruo en el centro de Bogotá? Sin el jiji,
por favor.
No puede
decir el ayuwoki. No sé qué decir. Creo que ya dije todo lo que podía decir, como en mi vida, después de la sección pasada, pero... ¿Qué podríamos pensar como monstruo?
Volvemos a la discusión.
Voy a irme un poco más serio. Pues lo que decía hace como que da más miedo un monstruo que uno puede... O sea, que está presente cuando uno está en la multitud. Me recuerda mucho a esa película, la de It Follows. Sí. Que es como que solo lo veo yo y es un monstruo que está en la multitud y que aún así uno puede ver cómo interactúa con la realidad. Que finalmente es como una persona cualquiera, como un hombre en la multitud sería este monstruo. Okay. Pero responde como al aspecto sobrenatural de que puede ser cualquier persona.
Steven. No sé. Una caleña que se le venga a usted. Corre. Lo hemos visto.
Tremendamente asustado. ¿Cuál sería mi monstruo? Yo diría, no sé, realmente no sé.
Un camión de Bavaria huyendo o algo así. Sí.
Alguien que llega corriendo y decir, no hay cerveza. Sí, se acabó la cerveza.
Llego al centro y no, ya no hay cerveza en el centro.
La vecina cerrando Bolirrana a las 6 de la tarde.
Don Vladimir.
Mi monstruo me pararía un domingo a las 10:30 de la mañana cuando voy a mercar. en pantaloneta y en chanclas pidiéndome papeles.
Uy, qué gran monstruo. Uy.
Eso es monstruoso.
Un saludo a la Policía Nacional.
Este programa está
patrocinado. No puede estar patrocinado por los Esmeralderos y la Policía Nacional.
Y la JEP.
Y la JEP.
Acá algo no cuadraría.
Ahora solo falta que la próxima llegue usted y diga que patrocinado. No, mentira, no. No, en serio, eso no sigue. Sigue.
No.
Mi monstruo a las 10 y media de la mañana en el centro sería una persona con una camisa hawaiana azul. Con ánimos de estar feliz. Eso me generaría muchos problemas.
Yo solo quiero recordar una cosa, y es que estoy con camiseta hawaiana por culpa de Vladimir, y Vladimir me traicionó.
Ok,
o sea,
la traición es el monstruo. Es Vladimir, la traición de Vladimir.
El monstruo de Asan ya siendo como un gobernador de la Guajira.
Exactamente. Este programa está
por la gobernación de la Guajira, pero lo hacemos pro bono.
Ay, Dios. Bueno, ya.
¿Ya qué? ¿Cuál es el monstruo?
Ese sería mi monstruo.
¿Cuál sería?
Una persona feliz en el centro de Bogotá. Yo desconfío a las personas felices. Totalmente. Odio las personas felices.
Con un mínimo de plata para comprar una botella de chinchín.
No, que estén sonrientes. Que crean que hay que emprender. No, ese es mi monstruo.
O sea, su monstruo sería como una naranjota ahí.
Eso, una naranja gigante. Gigante. Que diga que el futuro es el emprendimiento.
Trabajar,
con pullover.
Trabajar.
Sí.
Y no, que se no le acerque y le diga, ¿quieres ser tu propio jefe?
Sí, así. Ese, ahí está. Ese es mi monstruo.
Y te trae soluciones.
Ese es mi monstruo.
Ayer una compañera nos habló de un monstruo que le estafó 15 mil pesos. Pidiéndole que raspara y ganara.
Llevo raspando y perdiendo 14 años.
Yo creo que entre tanta mamadera gallo y el programa menos serio que hemos hecho, yo creo que de la historia.
Pero es que empezó bien.
Empezó
bien.
O sea, empezó
Zavala
bien, pero
lo bueno. Hizo bien al principio. ¿Qué pasó?
El ayuwoki siempre es el problema.
Siempre es el ayuwoki.
Pero entre chiste y chanza, siendo muy rolo con esa frase, no sé si es rola, pero...
Monstruo.
Creo que logramos hacer el punto de decidir eso, o sea, y sí siento que si nos podemos hablar de cuál es su monstruo, o de los monstruos, bueno, todo ese tipo de cosas en última, sí es, pues a Daniel le da miedo lo que le genera intriga o lo desconocido, y es esa persona feliz a las 10:30 caminando por el centro.
Uy, sí.
Diciendo que emprendamos, porque Daniel...
Uy, sí.
Le es ajeno el emprendimiento, aunque sea un ícono de él.
Recordemos que una charla TED... De Daniel Guillermo de Asa.
Sobre emprendimiento. El emprendedor de la mesa. Pero lo que sí es cierto y lo que sí me parece...
Yo soy mi propio monstruo.
Yo soy mi propio jefe.
Bueno, sé pues tu ahí es, monstruo. Pero es que ahí está. Yo creo que también parte del monstruo es eso. Yo creo que parte del monstruo es decir, como es desconocido a mí, es alejado de mí, pero hay cosas que yo veo en ese monstruo de mí. Yo creo que si uno le da miedo a Dorian Gray, por eso, pues, o sea, si uno siente hasta cierto punto que es un monstruo, todo es.
No,
es
lo que temía él, o sea, el verdadero miedo de él era verse, conocerse.
Lo mismo con Dr. Jekyll y Mr. Hyde. A uno le da miedo es porque todo el mundo sabe que hay un Mr. Hyde hasta cierto punto.
Es la cuestión de que hay algo de humanidad en eso.
Y que esa humanidad es la que más le da vida al monstruo. Yo creo que si no sería. Pues hay monstruos que no tienen ese componente, pero siento que no son tan cool.
Pues yo siento que en parte la modernidad como que trató de matar en cierta medida la posibilidad del monstruo. O sea, creo que por eso no tenemos esa idea tan clara. Yo creo que esa discusión como en la Edad Media había sido como, no, sí, obvio, el monstruo. Pero ya, es que ahorita, o sea, como con esa búsqueda de encontrar como la transparencia en todo, como que todo...
¿Pero usted cree que todavía estamos en la modernidad?
Pues no, pero creo que ya estamos en una etapa en la que, por lo menos en la época, en la cotidianidad actual, en lo contemporáneo, diría que estamos enfrentando algo que está tratando de matar a los monstruos, y es como eliminar los espacios oscuros de la vida. Ya no se busca como...
Aclararlo todo,
que todo sea transparente en gran medida.
El porqué en todo lado.
Y los monstruos no pueden existir en un entorno así. O sea, inclusive, cuando se empezaron a iluminar las calles, los monstruos se redujeron mucho. O sea, como que en gran medida la lucha contra la humanidad es de... eliminar la posibilidad del monstruo, pero ¿qué pasa si se elimina el monstruo? ¿No se pierde la humanidad tratando de eliminar al monstruo? O sea,
ya los monstruos que vemos son infecciones, máquinas.
O sea, en parte sería como que nuestra humanidad depende de nuestros monstruos, de alguna forma.
El sueño de la razón.
Que vuelve a ser como lo mismo que decía, la identidad y la diferencia y la alteridad se crean en el mismo instante. Si desapareciera el monstruo, que es lo que estamos tratando de hacer, desaparecería nuestra identidad y tendríamos que buscar una nueva. Entonces eliminar la categoría de monstruo sería eliminar la categoría de humano en gran medida. Por eso es que pues me parece muy interesante el tema de Daniel. Lástima el jiji. Pero pues sí.
Con eso pasamos a la siguiente sección.
Mi mamá me dijo a mí que cantara y que bailara y que nunca me metiera en camisa de once varas. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir. Yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir.
¿Cuál nos queda?
Bueno, en este programa sumamente estructurado.
Con son cubano de fondo.
Con son cubano de fondo y hablando de monstruos y era Yuwoki.
Porque los diferencias y ya aclarecimos que era Yuwoki.
Ya aclarecimos. vamos a hacer como esta última gran sección de un gran programa, que es recomendación de libros. Sobre y tumbas. Hace mucho no hacíamos sobre y tumbas. Yo creo que eso es que se hace súper chévere porque también da como lugar a que uno pueda pues, hablar de los libros que uno está leyendo hoy en día. Siento que Daniel debe tener muchas cosas que decir hoy, entonces coméntenme.
Uf, no, pero el primero es uno que me regalaron, que se llama El corazón de Frankenstein. Qué gran, gran texto. Y también, digamos que estoy leyendo mucha mitología y me parece que es una buena manera de acercarse a las ideas monstruosas. Y Cuentos de los Hermanos Grimm era el que iba a recomendar también. Fabuloso. Y para ver monstruos es increíble, increíble. Y son monstruos muy chéveres.
Cuentos de los Hermanos Grimm es un clásico. Yo iba a recomendar es el show de Caracol de sábado 9 de la mañana de los Hermanos Grimm, pero también funciona el otro.
Se complementan.
Van de la mano. No, yo la verdad es que siento que monstruos hay muchos. Voy a recomendar Full Metal Alchemist Brotherhood solo porque quiero recomendar esa serie y porque se me hace que allá hay varios monstruos y los tratan muy bien.
Yo, a pesar de que tengo mis problemas serios con Borges, me gusta mucho el bestiario que él tiene. El bestiario de monstruos que ofrece.
Sí, es increíble.
Está muy bien hecho, a pesar.
Libro de los seres imaginados.
Sí.
Qué gran. ¿Ese? Hay un cuento sobre unos espejos increíble.
Ese.
Te lo recomiendo.
Y ya, y hay una recomendación de Ciruela que hablan de monstruos modernos.
Muchas gracias. Esto fue La Mala Hora, un programa de Rosario Radio. Vladimir se quedó sin hablar. La mesa de trabajo, Vladimir Helves, el nuevo integrante Steven, Daniel de Asa, Juan Camilo Zavala, yo soy humilde servidor Mateo Viveros, Control Master Nelson Duarte, el director de todo Sebastián Ríos, gracias totales, chao, nos vemos.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.